Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nosotros, para hablar de Dios, necesitamos emplear el lenguaje humano, hacerlo pues como de una manera necesariamente reductiva, porque Dios es mayor de lo que podamos decir en cualquier sentido. Deus semper mayor. Y hablamos de Dios como Padre, porque es el principio, el origen, el creador. Y el Catecismo nos dice que al hablar de Dios como Padre, podemos también hablar de Dios como Madre. Dice el punto 239, la ternura paternal de Dios puede ser expresada también mediante la imagen de la maternidad, que indica más expresivamente la inmanencia de Dios, la intimidad entre Dios y su criatura. De tal manera que se habla de un seno del Padre donde estamos siendo gestados. Nos va vivificando para que al final, cuando estemos ya completos, terminados, seamos plenamente su Hijo. El lenguaje de la fe se sirve así de la experiencia humana de los padres. Y es una imagen que también el profeta Jeremías recoge cuando dice, ¿puede acaso una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti. Y todas estas expresiones que, como decíamos, son pues de manera humana, limitadas por nuestro lenguaje, nos ayudan a comprender que no somos como un verso suelto, sino que estamos inmersos en una vida superior, que la vida cristiana, aunque es individual, no es individualista, porque está integrada en un todo. Cada uno tiene que desarrollar esa parte suya, pero estamos formando parte de un viviente. Y por eso Jesús nos hablaba de una vid y de unos sarmientos, que formamos el Cristo total. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Y en la Plegaria Eucarística 3 se nos recoge también esta misma idea y nos puede resultar enormemente consoladora. Cuando, hablándole al Padre Celestial, después de la consagración, el sacerdote dice, dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Es como una consecuencia del amor. El amor no es que cada uno sea un verso suelto, sino que forme parte de una totalidad, que esté absolutamente integrado. No somos como una gota de agua aislada del mar, sino estamos todos formando el mar. No somos un miembro separado de un cuerpo, sino estamos formando un cuerpo. Y por eso, pues vamos a pensar un poquito en este dogma de la comunión de los santos, hacer un poco de oración para pedirle a Dios luces, que yo comprenda mejor esta revelación que San Pablo desarrolla tan ampliamente, yo soy Cristo, yo estoy formando parte de su cuerpo. Si yo me separo de ese cuerpo y si yo soy un miembro muerto o si soy un miembro que no aporta, estoy haciendo daño a la totalidad y al mismo tiempo me estoy buscando beneficiar de toda la suma, de todas las gracias, de todos los bienes, de todos los dones, de todas las riquezas del cuerpo místico de Cristo. Y por eso me siento apoyado por todos los santos que me han precedido, que me acompañan, por los santos que hay ahora. Y sobre todo me siento inmerso en ese maravilloso seno de María que me gesta y que me consigue también sus méritos y los méritos de Cristo. Estoy llamado a ser perfectamente uno, como pedía el Señor en la oración sacerdotal. Que ellos sean uno, como tú estás en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Que sean perfectamente uno. Y otra vez tendré que decir, bueno, pues esto lo realiza la gracia, que circula por tus venas la sangre de Cristo, que te está haciendo cuerpo de Cristo. Y tienes que seguir abriéndote a esa comunión con Cristo. Lo único que importa es que te asimiles más a Él, que comulgues con más fe y con más amor, que lleves una continua vida de comunicación con Él, de oración con Él, para que tu ser se cambie en el ser de Cristo, dejes de ser tú para ser Él. Usted ya leía que en la vida del Papa Juan Pablo I, en esos 33 días que estuvo tan solo como pontífice de la Iglesia Católica, la noche anterior a su muerte, el último eclesiástico que estuvo con él fue el cardenal africano Bernardín Gantán, un hombre también muy santo. Y lo que el Papa le dijo cuando se estaban despidiendo, es decir, mire, usted y yo solamente estamos aquí en este mundo para hablar de Jesucristo, para hacer conocer a Jesucristo, para hacer amar a Jesucristo. Esto es la Iglesia. No tenemos ninguna otra cosa que hacer. Y que el hombre a la mañana siguiente, cuando se enteró de la muerte de Juan Pablo I, estaba profundamente conmovido y jamás se olvidó este último consejo. No estamos para otra cosa. ¿Y cómo voy a hacer yo que Jesucristo sea conocido y que sea amado? Pues lógicamente, porque yo lo conozco y porque lo amo, porque tengo en mí ese flujo de vida, porque estoy buscando que crezca en mí, porque creo en este dogma maravilloso de la comunión de los santos, me apoyo en él. ¿Cuántas veces el apóstol San Pablo recordaba esa doctrina, como decíamos? Crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión por medio de toda clase de junturas que llevan la nutrición, como junturas, como puntos donde se está haciendo que fluya la vida. Pues la juntura de mi comunión, la juntura de mis ratos de oración, la juntura de mi presencia de Dios, la juntura de mi penitencia, la juntura de mi constante búsqueda del Señor, la juntura de mi negación al yo, me está trayendo la nutrición, realizando así el crecimiento del cuerpo para su edificación en el amor. Ojalá que el Espíritu Santo nos ayude a comprender esta convocación a la que hemos sido llamados, que es la Iglesia. El Señor va llamando para formar su reino. Es decir, intégrate con esta conciencia. Acuérdate que, pues cuando estás, puedes estar de muchos modos. Que mi casa es como esa casa del padre de la parábola del hijo pródigo, que tiene distintos tipos de hijos y de repente alguno se va, pero tú te quedas, pero te puedes quedar un poquito mal, un poquito tibiamente, un poquito a disgusto. Y por eso digo, efectivamente, la vida cristiana, la respuesta cristiana a la santidad es individual, pero no es individualista. Esta es la invitación. Yo soy una persona que aporta muchas cosas buenas al cuerpo místico de Cristo y, por tanto, a la Iglesia, a la obra y a mi centro. Me siento responsable y, al mismo tiempo, tengo que decir, fíjate que el Señor dijo, y acuérdate muy bien para que nunca se te olvide, que va a coexistir en tu corazón y en el corazón de todos cizaña y trigo, y que en cualquier parte donde estés te vas a encontrar cizaña y trigo, y vas a ver que las demás que conviven contigo tienen muchos efectos, y esos efectos te pueden a veces cerrar en ti, cerrar para la comunicación de bienes, o cerrar para el amor, cerrar para el cariño. Y por lo tanto tienes que decir, ¿y cómo le hago para superar los defectos de los demás? Y tendré que decir siempre, empieza siempre por ti. Esa es la comunión de los santos, esa es la fuerza de la comunión de los santos. Yo veo una persona que está un poquito tibia. Bueno, pues tú estate más encendido. En vez de condenarla y criticarla y tacharla y sacarla de tus consideraciones afectivas, mejor di, empieza tú. Entonces tendré que decir, Señor, que no salga de mi palabra o de mi boca y de mi pensamiento ninguna crítica, que no critique, que no juzgue. Yo no tengo por qué juzgar a nadie. Yo voy a empezar o a ver siempre mis propios defectos. Y efectivamente habrá muchas cosas mal, pero tendremos que decir, empieza siempre por ti. Y nos damos cuenta cómo ahora en la sociedad hay un terrible, pues, no sé, como epidemia de queja. Y todo el mundo se queja de todo. Y a veces decimos, bueno, ¿y por qué está congestionado el tráfico aquí en Reforma? Pues porque hay marchas. ¿Qué marchas? Pues un montón de marchas. ¿Y para qué son esas marchas? Para quejarse. Y se quejan de una cosa y se quejan de otra y pues bueno, buscan chivos expiatorios, casi siempre el gobierno. Pues si era el PAN, pues por el PAN. Si es el PRI, por el PRI. Si es el señor fulano, y si es el señor Mengano, por el señor Mengano. Pero yo nunca tengo la culpa. Yo soy inmaculado. Otro día también, pues eso, podemos pensar un poco en la historia de México, ¿no? Que los tres siglos de la colonia, pues son siglos como que si nunca hubieran existido. Nadie nunca se refiere a ellos. Tuvimos quién sabe cuántos virreyes y quién sabe cuántos arzobispos y quién sabe cuántas realizaciones. Pero claro, no, porque no se puede hablar de los españoles. No se puede hablar de los conquistadores. Fueron terriblemente malos. Y hay que decirles, oye, pues son tus antepasados. No estás criticando a los españoles de España, porque esos ni siquiera se vinieron. O sea, a los que estás criticando es a los que son tus tatarabuelos o tus, bueno, unos que, por tanto, tú también tienes culpa de tener esa herencia. Así que más bien empieza por ti. Chesterton escribe que en la historia la fe de la Iglesia ha pasado por una agonía y muerte aparentes al menos 5 veces. O sea, las crisis de la Iglesia. Ahorita también es una gran crisis de la Iglesia. Por ejemplo, una gran crisis de vocación. Una gran crisis de credibilidad en la Iglesia. Una gran crisis de santidad. No hay santos. Incluso se puede ver hasta en las, no sé, en la literatura religiosa. Pues no hay grandes autores. No hay grandes figuras. Y se ha pasado por una agonía y una muerte aparentes al menos 5 veces. Uno de esos periodos dramáticos de agonía de la Iglesia fueron los tiempos de San Francisco de Asís. Finales del siglo XII, principios del siglo XIII. La sombría imagen de la Iglesia del siglo XII se atestigua, entre otras cosas, por las numerosas bulas del Papa Inocencio III, en las que condenaba los más escandalosos abusos: usura, venalidad, gula, embriaguez, libertinaje. Eran frecuentes en la Iglesia el lujo y las costumbres licenciosas. Pero hace poco tuvimos todos esta pena de ver cómo retiran de su arquidiócesis a un cardenal europeo. Dice: te vas a ir a hacer penitencia, porque se comprobó que llevaba una vida de embriaguez y de homosexualidad. Un cardenal, una cosa pública. Y bueno, pues te vamos a mandar a que te vayas a un monasterio a hacer penitencia y a hacer oración. Pues en aquella época eran frecuentes, dice, el lujo y las costumbres licenciosas en la Iglesia. En el contexto de esta caída tan grande de las costumbres, aparecieron en Europa muchas herejías fanáticas y violentas, entre ellas las de los albigenses y la de los valdenses, como herejías que decían: nosotros somos la verdadera Iglesia, los puros, las cuales casi destruyeron la cristiandad. Otro golpe dado a la Iglesia entonces fue el de los predicadores vagabundos, quienes criticaban continuamente a aquellos obispos dominados por la codicia de las riquezas y a quienes estos predicadores oponían ejemplos de pobreza evangélica. Criticaban continuamente estos predicadores vagabundos, eran como, pues como espadas flamígeras que cortaban cabezas. Destacaban toda la corrupción. San Francisco de Asís nunca criticó a nadie. Qué bonito. A ver, muérdete la lengua. No hables nunca mal de nadie. ¿Qué hizo? Consideró que ante el mal imperante a su alrededor, él tenía que convertirse primero. Empieza por ti. Limpia primero tu propio establo. Están muy sucios los establos de los demás. El tuyo también necesita una limpiada. Yo tengo que convertirme primero. Yo tengo que asumir, como hace Cristo, este es el Cordero de Dios que asume, que quita, que recibe en él los pecados del mundo. Si proliferaban el lujo y las costumbres licenciosas, entonces él tenía que hacerse radicalmente pobre y puro, puesto que él se consideraba culpable de tal situación. Pues una persona que no vive bien la pobreza, que no vive bien la sobriedad, no critiques, no juzgues, empieza por ti. Yo soy culpable, yo no le he ayudado suficientemente. No he aportado santidad ahí. Y menos voy a aportar si critico y si juzgo y si me quejo. Los santos se diferencian de los heresiarcas en que estos últimos quieren convertir a los demás y no a ellos mismos, como estos de las marchas. Oye, ¿por qué no te conviertes tú? ¿Por qué no? Pues no sé, eres más justo, tú también puedes haber sido corrupto. Es más, tú que te quejas de los asesinatos de los estudiantes de Ayotzinapa, pues tú también estás matando. Si pudieras ahorcar a Peña Nieto, lo ahorcaría. También estás matándolo. Empieza por ti, empieza por purificar tu corazón. Mientras que los santos toman para sí cualquier crítica, para que el mundo sea mejor, ellos mismos procuran convertirse. Pues esto es lo bonito, estos son los santos. Ojalá que haya muchos santos. Pues todos asumen su propia culpa y asumen también los pecados de los demás para redimirlos. Hacen lo que hace Cristo. Voy a comprometerme con sacarte adelante, pues en esta falta de celo apostólico o en esta manera, no sé, un poco grosera de ser, o lo que sea. Tu pecado es mi pecado. Tu salvación es mi salvación, o mi salvación es tu salvación. Mi salvación es que tú te salves, porque estamos formando un tejido. Cuanto más corrupción y escándalo veía Francisco a su alrededor, tanto más deseaba asemejarse a Cristo, puro, humilde y pobre. Es él, Francisco, el culpable de que el mundo sea tan malo. Y frente a este hecho, es él, Francisco, quien tiene que convertirse radicalmente. ¿Y qué pasa? Pues la historia reconoce que tiene razón, que tuvo razón. ¿Dónde está el fundador de los albigenses y el fundador de los valdenses? ¿Quiénes son? ¿Qué hicieron esas herejías? Pues mucho daño. ¿Qué hicieron estos predicadores que condenaban a los obispos y que hablaban a lo mejor de esto, del fin de la iglesia nueva, de la iglesia del Espíritu Santo, de la iglesia pura? Pues acabaron condenados. La iglesia de la historia reconoció que Francisco tenía razón. Cuando él se convirtió, cuando se volvió tan transparente para el Señor que en él pudo verse la faz de Cristo, la iglesia empezó a levantarse de su caída moral. Se cumplió el sueño de Inocencio III, en el que veía una figura parecida a Francisco que sostenía los muros vacilantes de la iglesia de San Juan de Letrán. A través de la santidad de Francisco, Cristo levantó a su iglesia de la agonía de la fe. El mundo se enriqueció con su santidad. No por conocer al hombre que realizó el espíritu del Evangelio de una manera extraordinaria y heroica, sino por el sistema de vasos comunicantes. Puesto que su santidad influyó también sobre las personas con las que él nunca tuvo contacto. Eso es lo que es la iglesia, un sistema de vasos comunicantes. Cada alma que se eleva la iglesia. Cada alma que se abaja, abaja la iglesia. ¿Y cómo voy a elevar yo el nivel espiritual de mi centro? Pues elévate tú. ¿Cómo voy a elevar el nivel de apostolado, de eficacia apostólica? Pues empieza por ti. Pues que si uno nos concede esto, decir, ten mucho cuidado con la lengua. No condenes a nadie. No condenes, no serás condenado. No juzgues, no serás juzgado. Con la vara con la que midas serás medido. Sé misericordioso como el Padre es misericordioso. Perdonen y serán perdonados. Prima pulire la propia danza. Pues comenzar por mí, por el propio establo. ¿Y qué tengo que hacer al final? Pues ser más de Cristo. Estar más en el seno del Padre. O en la maternidad de Dios. Vivifícate más. Llénate más de Jesús. Acuérdate que al final, pues lo más importante no es tanto lo que yo haga, sino lo que Dios haga en mí. Mis virtudes, qué triste sería que dijera, ay, pues es que yo lo que quiero es crecer y en mis virtudes. Más bien lo que tienes que hacer es, pues, comulgar muy bien para que te inunde la gracia de Dios, estar siempre abierto a la comunicación con Jesús, vivir en Él, mi vivir es Cristo. Pues cuánto bien han hecho los santos, de cómo un santo influye en toda una época. Verdad, cambian el mundo. Estas crisis mundiales son crisis de santos. Estas crisis que puede haber también aquí en nuestro país, en nuestra región, o en nuestra casa, o en nuestra familia, es que no hay santos. Si hubiera santos, ¿cuántos problemas tengo en mi familia? Sé santo. ¿Cuánto vas a influir? ¿Cuánto bien nos hace la Santísima Virgen? ¿Cuántas maravillas nos consigue, medianera de todas las gracias? ¿Cómo se emplean hacia María? Todas esas imágenes tan bonitas, que todos los títulos marianos, por ejemplo, el título de acueducto. Acueducto, trae las aguas del cielo para la tierra. Pero tú también eres acueducto. Qué bonito sería decir, oye, qué bueno que en esta casa vive fulanita, porque bueno, pues, no es porque sea una persona así súper especial o súper, no sé, ¿no? Simplemente porque trae muchas cosas buenas, una persona que realmente aporta cosas buenas. A lo mejor ni siquiera nos damos mucha cuenta, pero es la que a lo mejor está sosteniendo a todas las demás. Pues acueducto, y se le llama también el cuello. El cuello que une a la cabeza y a los miembros. Nos conecta con Jesús. Pero no podríamos llegar con nada limpio hasta Jesús si no fuera por María, que toma nuestras cosas y las purifica y las presenta. Medianera de todas las gracias, tesorera de todas las gracias, distribuidora de todas las gracias. Es como un torrente, me va llegando. Que vayamos siempre con esta conciencia, decir, tú también puedes ser, de alguna manera puedes ser María para los demás. Una presencia misteriosa de María en ella, porque se ha cristificado. Él dice, ya no voy a tener ojos para los defectos de los demás. Voy a tener ojos para mis defectos. No voy a pensar que los demás son culpables de nada. Voy a decir, yo siempre, empieza por ti. No digas, por la culpa de tal y por la culpa de tal. No, mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Y entonces, efectivamente, empezará a fluir por esos vasos comunicantes de manera más abundante la gracia. Tendré como esa dicha de sentirme un solo cuerpo donde el bien de unos se comunica necesariamente al bien de otros a lo largo y a lo ancho de la iglesia purgante, de la iglesia triunfante y de la iglesia militante. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.